Es una primicia, ¿eh? El día
bueno, ah, mira.
Bueno, ahora ahí mismo estaremos. Todos los trabajadores están diciendo, pero será, en fin, bueno, ahora vas tú a tu redacción, que los lleva amenazando con que esto es inminente, ahora ya ha dicho que es el día, ahora todos relajados, ahora cuando llegues están todos tomando café, no, ahí va.
Ya lo tengo todo cerrado.
En fin, Alejandra vuelve a la razón, que la razón ni se refunda ni nada, pero nada. Tiene que salir como todos los
está
días, tiene que estar allí
trabajando muchísimo.
Funcionando, que estáis todo el día maquetando, desmaquetando con las últimas exclusivas que habéis sacado, bueno, desestructurando y volviendo
con mucho
a estructurar.
Trabajo, muy bien.
En fin, llega a las 10 en punto de la mañana, hoy no tenemos boletín informativo porque es jueves y nos vamos inmediatamente a la Asamblea de Madrid para ofrecerles, como todas las semanas, esa sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, por parte de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Unos consejitos, un poquito de música para desengrasar y nos vamos a la Asamblea de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 20 de diciembre?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet.
Del 2 al 9 de noviembre.
Especialmente si votas por primera vez o has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique.
Infórmate en el 901-101-900 o en interior.gov.es.
Puedes votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
So it's not and so we're gonna learn how to fly. And if we wanna, we can reach the sky. Now if you ask me to be bad out, then I promise I will try. But we gotta stick together. So bam, 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 please be mine. Do this together, any kind of way,
oh, yeah.
Any kind of way. We can go through whatever that I'll dig it up on.
Oh, yeah.
Sunshine, there ain't always gonna be sunshine, but darkness will show us the moonlight. You trust me and I give you my hold up. Oh, and you know what? Together we will always be so tough. There's no kind of doubt in my mind. I trust you to give you my whole life. Now if you ask me to be better, then I promise I will try. But we gotta speak together. So baby, baby, baby,
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ahora las 10 y 4 minutos de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. En Hoy en Madrid es jueves. Hay sesión de control en la Asamblea de Madrid. Y ya saben ustedes que todos los jueves que hay sesión de control, nosotros lo transmitimos esa sesión en directo para que ustedes puedan seguirla y escuchar en primera persona a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios planteándoles distintas cuestiones a la presidenta del Gobierno, cuestiones que pasan por transporte, por empleo, por presupuestos. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Buenos días, Eli. Cuestiones además que están en boca de todos, teniendo en cuenta que lo que se debate, se trata allí en la Cámara de todos los madrileños, son cuestiones relativas además a la política que tiene trascendencia y calado en la Puerta del Sol, en el Ayuntamiento de Madrid, y en este caso tú aludías a los transportes. Allí va a estar muy presente esa polémica entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid sobre la financiación de la AMT. Llega a la Asamblea y ahí está, como cada jueves, también nuestra compañera Eva Prat. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días, sí, aquí estamos, como todos los jueves. Y como todos los jueves, pues el pleno va a comenzar con un poquito de retraso. Sí que están ya todos los portavoces de los grupos, también la presidenta Cristina Cifuentes, que hace unos escasos dos minutos, que acaba de llegar. Así que todavía un poco a medio gas, hay algunos asientos vacíos, pero vamos, esto se sigue llenando poquito a poco y esperamos que en breve dé comienzo esa sesión de control con preguntas a la presidenta, que como recordabais toca temas muy de actualidad. Vamos a recordar, si os parece, esas preguntas. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le va a preguntar a la presidenta Cristina Cifuentes cómo va a crear 120.000 empleos en la Comunidad de Madrid, tal y como anunció en su programa electoral. La pregunta del portavoz de Podemos, José Manuel López, va a versar sobre la situación de Metro de Madrid y la movilidad. El portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, se va a interesar por el procedimiento que sigue el Gobierno regional para elaborar los presupuestos. Y también en relación con los presupuestos, el portavoz popular Enrique Osorio va a preguntar en este caso a Cristina Cifuentes por los objetivos y las prioridades de esas cuentas para la Comunidad de Madrid en el año 2016. Como comentábamos, hay temas de actualidad que están muy cerca de estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de Ciudadanos va en relación con las cifras que hemos conocido esta semana sobre el paro, que recordamos subía en el mes de octubre en 5.398 personas. En este sentido, la formación naranja ha denunciado que hace falta un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo laboral, y que a la vista de esas cifras parece difícil que se puedan crear esos 120.000 puestos de trabajo. Ciudadanos va a plantear en su pregunta, por tanto, a la presidenta si tiene un plan específico para atajar el paro en la región, y ha recordado que ellos plantean no solamente quejas, sino también soluciones como el contrato único. La otra polémica, como comentabais, es el transporte.
Por cierto, Eva, déjame que meta aquí una cuñita, porque mañana vamos a tener precisamente con nosotros una de las personas que está elaborando el programa económico de Ciudadanos. Va a estar con nosotros el señor Garicano en nuestra entrevista, así que le preguntaremos efectivamente por esos planes de reforma laboral y por ese cambio de modelo productivo. Dicho lo cual, te cedo la palabra de nuevo.
Sí, comentábamos, bueno, os referís vosotros a la polémica que está muy en boga, la del transporte. Pues en este caso Podemos, pregunta José Manuel López, su portavoz, va a preguntar sobre el metro y la movilidad en un momento donde está muy en boga tanto el problema del metro como el de la AMT. El ayuntamiento, que ha reducido su aportación al consorcio en 12 millones de euros, culpa al Gobierno regional de reducir la partida presupuestaria para los autobuses de la empresa municipal de transportes, mientras que la comunidad dice que debe ser el consistorio el que mantenga un servicio de titularidad municipal. En medio de todo ello, los sindicatos ya han anunciado un calendario de movilizaciones que empezarán el 11 de noviembre en la Puerta del Sol, en una concentración a las 7 de la tarde. Los sindicatos piden 48 millones de euros más para el MT, los presupuestos regionales, y han descartado de momento la palabra huelga, salvo que haya reducción de plantilla. Esa es la situación de la MT. Recordamos que la pregunta de Podemos va en este caso en relación a Metro, y en el caso de Metro, pues es de esperar que Cristina Cifuentes recuerde ese compromiso al que llegó hace algunas semanas en el Consejo de Gobierno para aumentar en 360 el número de conductores que empezarían a trabajar en junio de 2016. Ello, según Cifuentes, permitiría a Metro mejorar la frecuencia de trenes en un 14%, recuperando los niveles previos a la crisis, tanto en verano como en el resto del año. Hablábamos de presupuestos también. Bueno, pues en este caso el portavoz socialista Ángel Gabilondo no ha descartado una enmienda a la totalidad a los mismos, si no son, decía, unos presupuestos sociales. Desconfía Gabilondo y desconfía el Partido Socialista pues que 9 de cada 10 euros vayan destinados a partidas sociales, como ha dicho el Gobierno regional, aunque también ha asegurado Gabilondo que hasta que no estudien con detenimiento esas cuentas, pues no van a decidir si presentan o no esa enmienda a la totalidad. También el portavoz popular, Enrique Osorio, se va a interesar por los presupuestos y en este caso le va a preguntar a la presidenta sobre cuáles son los objetivos y las prioridades de esas cuentas regionales para el año que viene, unas prioridades que la presidenta regional ya ha dicho en varias ocasiones que pasan siempre por las partidas sociales, prioridad social y creación de empleo. Estas son las preguntas, recordamos la dinámica, son 6 minutos repartidos entre el portavoz que hace la pregunta y en este caso el miembro del gobierno que contesta, que en este caso recordamos es la presidenta Cristina Cifuentes, esos 6 minutos. Normalmente la dinámica es, se formula la pregunta, hay una respuesta muy corta de la presidenta y luego digamos que toda la artillería más pesada pues la dejan para la segunda intervención, tanto en el turno de réplica como contrarréplica. Y bueno, pues está prácticamente todo preparado, ya está toda la mesa al completo. La presidenta de la Cámara, Paloma Drados, está mirando el reloj, está viendo si sus señorías toman ya asiento, y algunos rezagados todavía, que están intercambiando opiniones, pero entendemos que en breves momentos dará comienzo esta sesión de control.
Bueno, vuelven a estar todos los diputados, porque recordamos, y lo hacemos todas las semanas, Eva, que en esta legislatura, aquí como falte uno, sí, se cae abajo el equilibrio, ¿no?
Ahora no es tan importante porque no hay votaciones, pero en el momento de las votaciones sí, cada voto es importante, por supuesto que sí.
Bueno, la presidenta de la Asamblea está ya dando comienzo a esta sesión de control. Vamos a escucharle. Seguimos en Onda Madrid.
La votación de cada pregunta será por 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos en primer lugar con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Señora presidenta, señora Cifuentes, en nuestra región tenemos un problema de movilidad. En las últimas dos legislaturas, en lugar de resolverlo, se ha acrecentado. Se han gastado el dinero en radiales que no tienen coches, en metros ligeros que no tienen pasajeros y en cercanías que ni siquiera han terminado. Han despilfarrado miles de millones en cemento mientras recortaban el transporte público. Hoy tenemos peor movilidad, más atascos y más contaminación. Resolverlo requiere planificar y pensar en las necesidades de la gente, pero creo que no lo están haciendo. Sé que me va a decir que ha puesto en marcha un abono joven a 20 euros. Me alegro. Y es una medida puntual que va a tener un efecto en la subida de la demanda del transporte público, sobre todo en la ciudad de Madrid. Por eso le pregunto cómo va a abordar esta nueva demanda, qué planes tiene para el metro y en general para el consorcio.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno para su contestación.
Gracias, señora presidenta. Señoría, me habla usted de movilidad. Mire, yo prefiero hablar de política de transporte público, bueno, porque de movilidad usted, lo suyo son los atascos y la inmovilidad, básicamente. Nosotros estamos, en cambio, trabajando para que el metro, que es el transporte por el cual me ha preguntado y en el cual este Gobierno tiene competencia, que es además el transporte público más utilizado por los madrileños, estamos trabajando para que además de ello sea también el más valorado por los mismos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
¿Verdad? Hay un problema ahora mismo en la Comunidad de Madrid con la movilidad. Me da la sensación que en lugar de pensar en los madrileños, usted se ha puesto a hacer campaña electoral, que es lo que ha pedido el presidente de su partido, y está anteponiendo a intereses electorales a intereses de los madrileños. Nos dice que quieren potenciar el transporte público, pero en la política uno es lo que hace y no lo que dice. Y lo que están haciendo es lo contrario, es simplemente perjudicar al ayuntamiento de Manuela Carmena. Verá, la EMT soporta el 40% de la movilidad de la ciudad. Ustedes han aumentado las partidas para todos los medios de transporte, pero han congelado la EMT. Así fuerzan un descenso de la oferta precisamente cuando están demandando que suba la demanda. Han decidido no hacer ninguna aportación para la renovación de la flota, han roto la financiación paritaria que se lleva 30 años y ponen en riesgo el nuevo convenio. ¿Por qué han creado esta situación? Se me ocurren dos explicaciones. La primera es que no saben gestionar. Y una vez que visitamos el otro día la Ciudad de Justicia y vemos lo que sale de la comisión, vemos que de planificación precisamente no es su fuerte. Ya dijo el otro día a su recién dimitido director general de Justicia, aquí todo se improvisa, no se analiza nada, los escándalos marcan el ritmo. Estamos esperando las explicaciones de la viceconsejera recién dimitida. Parece que de movilidad regional no saben, pero de movilidad laboral empiezan a ser expertos. La segunda es que solo están pensando en las elecciones y les han pedido que perjudiquen al ayuntamiento y lo están haciendo. Eso es irresponsable y además es deslealtad institucional. Como deslealtad institucional es el 3 de junio, una semana después de las elecciones y en funciones, cambiar el reglamento que gestionaba el Consejo Delegado del Consorcio para poder tener voto de calidad y hacer esto que están haciendo en este momento. Pero si realmente quieren mejorar el transporte público, les hacemos una propuesta. Amplíen 36 millones el presupuesto para el consorcio destinado al MT, 15 para los gastos de operación y 21 para la reposición de autobuses. Pueden sacarlos de otras partidas. Por ejemplo, renegocie el peaje sombra de la M45 y la M511. Son 100 millones de euros. Hágalo y nos va a ahorrar un trabajo importante en la comisión de endeudamiento. Termino. Y, señores de Ciudadanos, no se puede estar haciendo oposición cuando hay prensa adelante y gobierno cuando no. Ahora se prestan como mediadores, parecen los cascos
gracias,
azules,
señoría.
Pero el azul de su tono
gracias,
no es precisamente señoría. El de la ONU, sino
gracias, señoría,
el de la
bancada su tiempo
del Partido
ha terminado.
Popular. Gracias.
Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Mire, señor López, nosotros estamos trabajando para mejorar el servicio de metro. Y queremos disminuir los tiempos de espera, queremos incrementar la frecuencia de los trenes un 14% y por eso vamos a contratar 360 conductores. Y por eso estamos haciendo importantes esfuerzos económicos para mejorar el servicio. Efectivamente, coincido que la política no es lo que se hace, es lo que se dice, coincido con usted. Pero mira, aquí ustedes solo critican, pero sin embargo, donde gobiernan, ¿saben lo que hacen? Recortan en transporte público. Mire, en el Consorcio Regional de Transportes, mientras nosotros aportamos 922 millones y subimos para este año el presupuesto en 176 millones, ustedes, donde gobiernan, en el Ayuntamiento de Madrid, recortan 12 millones, disminuyen su aportación a tan solo 100 millones de euros. Esa es la realidad. Pero mire, hay más. El metro, que es el transporte que utilizan mayoritariamente los madrileños que viven en Madrid. ¿Sabe lo que ponen ustedes en Metro Madrid? 0 euros. Está financiado al 100% por la Comunidad de Madrid. Y mientras esto hacen ustedes, 0 euros al Metro de Madrid, nosotros aportamos 68 millones a la empresa municipal de transportes de Madrid que gestionan ustedes. Esa es la diferencia. Mire, por si fuera poco,
silencio, señorías.
Ustedes han votado en contra de los presupuestos del Consorcio de Transportes. Tendrán que explicar a los madrileños por qué se oponen al abono transporte joven de 20 euros. Tendrán que explicárselo ustedes. Mire, aquí lo que ocurre de verdad es que ustedes, cuando gobiernan, dedican cada vez menos dinero al transporte público y encima pretenden cargar su responsabilidad sobre los demás. Ustedes están castigando a la EMT con sus recortes y a los miles de madrileños que lo utilizan. Y lo que es peor, están poniendo en peligro un servicio que había sido modélico con todos los gobiernos de todos los partidos. Señoría, eso es lo que ustedes están haciendo por los madrileños. Nosotros, en cambio, estamos trabajando a favor de los madrileños, a favor de un transporte público cada vez más barato y cada vez más eficiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. La semana pasada, señora Cifuentes dijo que iba a crear 120.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid para el próximo año. ¿Nos puede decir cómo tiene pensado hacerlo? Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, sabe usted que la creación de empleo es la principal de mis prioridades. Por eso lo primero que hice al llegar al Gobierno fue convocar a los agentes sociales, sindicatos, patronal, para restablecer el diálogo social y para ponernos a trabajar, que lo estamos haciendo en una estrategia Madrid por el empleo que tiene como objetivo pues, acordar entre todos un plan de empleo conjunto. Es verdad, y usted lo sabe, que no somos los gobiernos los que creamos el empleo, pero sí que podemos promover las condiciones favorables para que quienes sí pueden crear empleo, los inversores, las empresas, los autónomos, los emprendedores, lo hagan. Nosotros, señor Aguado, por tanto, vamos a seguir promoviendo, por un lado, el diálogo social y, por otro, vamos a poner en marcha políticas económicas responsables que ayuden a conseguir nuestro objetivo, que es crear no 120.000 sino 118.000 empleos durante el año 2016. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Agüero, su turno de réplica.
Sí, bueno, no me ha respondido. Le he preguntado que cómo lo va a hacer. No me lo ha dicho. Pero vamos más allá. ¿Usted le parece riguroso decir que se va a crear 120.000 puestos de trabajo, 118.000 puestos de trabajo el año que viene? ¿Por qué no 190.000, 250.000, 30.000? Cuando hablamos de crear puestos de trabajo o puestos o empleo, hablamos de empleo neto, pues que va a construir o va a crear usted 120.000 puestos de trabajo y se van a destruir 300.000. O sea, yo creo que si usted tiene algún informe donde nos pueda, bueno, facilitar a todos los grupos parlamentarios, donde recojan las estimaciones, el por qué ha calculado esa cifra, yo le agradecería que nos lo hiciera llegar para entender cómo ha llegado a esos 120.000. Pero yo creo que ese informe no existe porque este tipo de previsiones son imposibles de realizar. Y si no, pregúntele al señor Zapatero, en el año 2008, cómo dijo que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo nuevo y nos dejó con 5 millones de parados. O el Partido Popular, de Mariano Rajoy, en 2011, que nos dijo que iba a crear 3 millones de puestos de trabajo y lo que nos encontramos a día de hoy es que el número de ocupados en España ha caído en 104.000 desde que cogió el Gobierno. En definitiva, yo creo que hay que dejar de lado la política de titulares y centrarnos en la política de hechos. Y ahí sí que nos va a encontrar a Ciudadanos, intentando aportar nuestro granito de arena para construir y para crear empleo, al menos ayudar a los empresarios a crearlo, y empleo de calidad. Le damos algunas ideas, algunas propuestas. La primera es que apueste por la innovación, que no tenga miedo, que la innovación es el futuro. Y es lo que nos va a permitir cambiar el modelo productivo en la Comunidad de Madrid y en toda España. Pasar de la precariedad a la que nos está abocando, lamentablemente, el Partido Popular, con 7 años de políticas centradas en recortes y en expulsión de personas del mercado laboral, a un modelo productivo donde de verdad se pueda crear valor añadido, donde podamos crecer y donde se puedan pagar salarios dignos. Le invitamos desde mi grupo parlamentario a que reforme Avalmadrid de una vez. No puede ser que en 2014 hayan concedido únicamente 800 avales. Avalmadrid tiene que ser un organismo de financiación, que tenga un criterio social, que apoye a las pequeñas y medianas empresas y que permitan que crezcan y que sean competitivas. Y eso a día de hoy no se ha conseguido con Avalmadrid. Le invitamos también a que reduzcan el plazo de pago a proveedores, que está a día de hoy en 74 días, más del doble de lo que permite la ley. 74 días supone para una empresa que provea servicios a la Comunidad de Madrid entre cerrar y no cerrar. Eso es un palo menos en la rueda sobre el que habría que trabajar para incentivar la creación de empleo. Le invito también a que apueste por la transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica es importante, es fundamental para las pequeñas y medianas empresas. Tiene que llegar la innovación desde las universidades a las pymes para que sean competitivas, al menos al nivel de la media europea y de la media internacional. También le invito a que retengan y atraigan talento, porque los talentosos, las personas con talento, son las que marcan el camino a la excelencia. Le hemos propuesto una bolsa de inversión para retener el talento en la Comunidad de Madrid, para atraer proyectos de inversión en la Comunidad de Madrid que estén encabezados por personas de reconocido prestigio. Espero que tengan a bien realizarlo. También le invitamos a que reformen el Servicio Regional de Empleo en la Comunidad de Madrid.
Vaya terminando, no puede ser, señoría.
Sí, termino ya. No puede ser que en la Comunidad de Madrid exista en el año 2013 el 50% de las partidas destinadas a empleo se quede en un cajón porque no hay un plan para ejecutarlas.
Muchas gracias, señoría.
En definitiva,
gracias,
no
señoría.
Siga, sí, termino. No cabe
no, termine.
La, no siga
señoría,
la
muchas
la
gracias.
Política.
Su tiempo ha terminado.
No siga la.
Gracias, señoría. Su tiempo ha terminado.
Trabaje, por favor, para los madrileños. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, el pago a proveedores no está en 70, está en 36 días. En todo caso, mire, nuestra previsión de creación de empleo es coherente, sobre todo con unos presupuestos que están muy orientados hacia la creación de empleo y también son coherentes con la marcha general de la economía. ¿Por qué 118.000? Mire, esta previsión se basa sobre todo en el crecimiento económico previsto para el año 2016 y también en la evolución del mercado de trabajo, que está creciendo incluso por encima del PIB. Y creo además que es una previsión conservadora. Le voy a decir por qué. Porque los presupuestos generales del Estado esperan un crecimiento de empleo en 2016 del 3%, lo que equivaldría a 620.000 puestos de trabajo. Y Madrid en estos momentos viene creando uno de cada cinco puestos de trabajo nuevos que se crean en España, lo cual nos situaría en 124.000. Pero como le digo, somos prudentes, pero también somos muy conscientes de que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho. Hoy ya tenemos 106.650 personas más trabajando que hace un año, pero obviamente vamos a esforzarnos por acelerar todavía más este proceso de creación de empleo. Precisamente por eso, en los presupuestos que hemos presentado, hemos aumentado la dotación de políticas de empleo un 27,7%, es la partida que más crece, lo que sin duda va a contribuir a un mejor funcionamiento del mercado laboral. Vamos a potenciar los servicios públicos de empleo, a impulsar un nuevo sistema de formación profesional y a estimular la contratación indefinida y la de las personas que tienen menos oportunidades. Todo ello con muchas otras medidas para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo. Yo acepto todas sus sugerencias, las debatiremos en el debate de presupuestos, pero espero el apoyo de su grupo a los presupuestos para que juntos podamos hacer la previsión de 118.000 puestos de trabajo una realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma a la presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué procedimiento ha seguido el Gobierno para la elaboración de los presupuestos de 2016?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, pues hemos seguido el procedimiento legal establecido en la Ley 9/1990, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y su desarrollo mediante la orden de 21 de julio de 2015 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Este ha sido el procedimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, tiene la palabra.
Bien, una respuesta esperada, claro. Bien sabemos que hay un procedimiento estipulado y no tenemos objeciones o reticencias de legalidad. Se han comportado ustedes legalmente de modo impecable. Pero sí solicitamos un tanto de coherencia. Para empezar, coherencia discursiva. Usted, presidenta, ha subrayado hasta la ostentación que esta es la legislatura del pacto, del diálogo, del acuerdo, que es su forma de entender el Gobierno. Pero en el momento decisivo, que es el momento de la elaboración de los presupuestos, nos muestra con claridad cuál es su consideración y su comprensión del diálogo, que se reduce a buscar los apoyos o votos necesarios para proseguir. Tendremos ocasión de entrar en el contenido de los presupuestos, pero si nos hubiera reunido previamente todos los grupos para dialogar sobre las urgencias, las prioridades, los objetivos y los posibles compromisos compartidos, hubiéramos logrado conjuntamente un camino adecuado para unos presupuestos más justos y menos continuistas que los que se nos han presentado, capaces de afrontar los problemas de los ciudadanos. A nuestro juicio, esto hubiera sido políticamente muy relevante, muy significativo, además de muy efectivo y muy eficiente. Al no proceder así y limitarse a consultar a su socio, ha mostrado cómo concibe el diálogo. Está claro que el Gobierno es a quien le corresponde hacer su propuesta. No queremos interferir, es verdad. Esto queda absolutamente reconocido. Claro está que ahora es posible presentar enmiendas, nos dirán, pero ello no es ningún regalo de su voluntad de consenso. También puede ampararse en que otros también lo hacen. Muy bien, pero yo me dirijo a usted. Mi pregunta es a usted, señora presidenta, y le subrayo que en los momentos cruciales, en el más crucial, usted no nos ha dirigido la palabra. Ha desconsiderado así a cientos de miles de ciudadanos y a sus razones y a sus necesidades. Y para proseguir, querer propiciar acuerdos, cuente con nosotros. Pero no solo de conversaciones. Nos gustan mucho las conversaciones. Son precisas las negociaciones. Esto es un espacio político. Los espacios de decisión compartida, pensando no solo en lograr la mayoría suficiente. Falta pluralidad en su idea de diálogo. Se lo digo con toda cordialidad. Falta pluralidad en su idea de diálogo. Y no es cuestión de llamar después de que algo está acordado para que intervengamos. Se nos puede decir, puede usted enmendar, pero enmendar no es producto de su voluntad ni de su magnanimidad, es pura ley. No es una concesión, es un derecho. Seguiremos buscando acuerdos, pero en un momento tan decisivo han quedado en evidencia los límites de su concepción del diálogo. Reunirse con su socio para concebir un proyecto de tanto calado, contando solo con él. Cuente con todo, señora presidenta.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Mire, usted me echa en falta, me echa en cara la falta de diálogo, pero tiene que entender que la responsabilidad de los presupuestos es del Gobierno. Siempre es del Gobierno, en todas las comunidades autónomas es del Gobierno, también lo fue del Gobierno en el cual usted participó. Este Gobierno, que además le recuerdo que ha sido el más votado por los madrileños. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo con todos los grupos parlamentarios. ¿Cuándo? Cuando se tiene que producir, durante la tramitación parlamentaria. Si ha habido un diálogo previo con Ciudadanos, señorías, porque hay un acuerdo de investidura firmado y, lógicamente, los presupuestos son la herramienta para llevar a cabo la aplicación práctica de ese acuerdo de investidura. Pero, como se han hecho aquí las cosas, es como se hacen en todos los lugares. Yo, la verdad, es que escuchándole a usted me cabe la crítica, de si me cabe la duda de si me está criticando a mí o está criticando a su compañera de partido en Andalucía, doña Susana Díaz, porque es que en Andalucía tampoco han dialogado con el Partido Popular ni con ningún otro partido de la oposición. Entonces, ¿a usted eso le parece mal? Porque yo no le he escuchado ninguna crítica a cómo lo están haciendo sus compañeros de partido allí donde gobiernan. Mire, señoría, acláreme de verdad cuál es el criterio del Partido Socialista, porque yo no lo comprendo. En todo caso, lo que sí le digo, y está claro, es que los presupuestos que hemos presentado son unos presupuestos muy rigurosos y muy fiables. Por cierto, todo lo contrario a lo que ocurría con el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, al que usted pertenecía, que en 2009 preveyó un crecimiento del 2,3%, mientras la economía se desplomaba un 1,6%, produciendo, por cierto, un quebranto a la financiación de Madrid de 1.336 millones de euros, del que todavía nos estamos recuperando. Y mire, señoría, nuestros presupuestos también son unos presupuestos distintos de los que ustedes apoyan, junto con Podemos, en otras administraciones, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid. Y solo le voy a poner un ejemplo. Nosotros congelamos los impuestos mientras que ustedes los suben. Eso es lo que nos diferencia, entre otras muchas cosas, a ustedes de nosotros. Pero mire, usted pide diálogo, diálogo, pues yo también le pido a usted diálogo. Dialogue usted, demuéstrenos a todos su voluntad de dialogar y puede empezar haciéndolo, por ejemplo, no presentando esa enmienda que dice que tiene previsto presentar. Si quiere diálogo, ahora tiene una muy buena oportunidad de hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. ¿Qué prioridades fija su gobierno en el proyecto de presupuestos para el año 2016?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, las prioridades del proyecto de ley de presupuestos son las mismas que las del programa electoral: la creación de empleo y las políticas sociales. Este es un presupuesto que piensa en los madrileños, en todos los ciudadanos y muy especialmente en aquellos que lo están pasando peor. Me refiero sobre todo a los desempleados, a los que perciben la renta mínima o a quienes perciben prestaciones por dependencia, por ejemplo. Porque es un presupuesto social que destina el 87% a gasto social. ¿Y qué es gasto social? La sanidad, la educación, la vivienda social, la subvención al transporte público, la política de fomento del empleo. Es decir, de cada 10 euros destinamos casi 9 a gasto social. El primer objetivo, como le he dicho, es la creación de empleo y las políticas de fomento del empleo las incrementamos en un 27,7%, destinando a ello 397 millones de euros. Hay otras prioridades como ofrecer una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad, y a este fin vamos a destinar 7.446 millones de euros, que es el 41,6% del gasto total no financiero, es decir, casi la mitad del presupuesto total se va a la sanidad. También el presupuesto de educación lo aumentamos en 74,8 millones. Incrementamos también la partida destinada a la renta mínima de inserción hasta llegar a los 120 millones o, por ejemplo, el gasto en atención a personas mayores con discapacidad, que suma 754,4 millones. Y todo ello va a ser posible gracias a unos presupuestos que son realistas, que crecen hasta 17.890 millones de euros, un 2,7% más que en el año 2015, con los que además vamos a cumplir los objetivos de déficit del 0,3% y de deuda del 13%, y además cumplimos nuestro compromiso de no subir los impuestos y poder seguir siendo, mantener así a la Comunidad de Madrid como la comunidad con una presión fiscal más baja. mientras otros suben impuestos, y todo ello a pesar de que el actual sistema de financiación, un sistema socialista, pues provoca que cada madrileño reciba en estos momentos 130 euros menos que la media de los españoles. En definitiva, son unos presupuestos sociales, los presupuestos que Madrid necesita para continuar siendo motor de crecimiento económico de España, motor de creación de empleo y, sobre todo, para garantizar los servicios sociales públicos de calidad que los madrileños reciben. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. El presupuesto es el principal instrumento que tiene un gobierno para llevar a cabo sus competencias. Por ese motivo, el presupuesto de la Comunidad de Madrid tiene que cumplir dos objetivos fundamentales. Primero, prestar buenos servicios a los ciudadanos. Y en segundo lugar, ser una herramienta para crear empleo y para generar riqueza en la región. Desde el Grupo Parlamentario Popular opinamos que el proyecto de presupuesto que ha presentado su gobierno, señora presidenta, cumple acertadamente estos dos objetivos. Por una parte, usted lo acaba de decir, porque es un presupuesto que pone el énfasis en las personas que peor lo están pasando. Estamos consiguiendo salir de una crisis muy dura y esas personas tienen que ser nuestra prioridad. Buena prueba de ello es que los créditos de políticas sociales suben un 6,6%, que la renta mínima de inserción se incrementa en un 28% y que casi el 90% se dedica al gasto social. Por otra parte, observamos que es un presupuesto que va a permitir prestar buenos servicios a los ciudadanos y de una manera eficiente, como usted nos ha dicho, prestando especial atención en la educación y en la sanidad. Este proyecto de presupuesto cumple muchos de los compromisos que teníamos con los ciudadanos tras las elecciones celebradas hace unos meses. Y así se incrementa la aportación a la subvención del billete de los viajeros en 190 millones de euros. Eso permitirá sostener el abono joven y el abono para los parados de 10 euros. Además, también tiene un crecimiento de las becas educativas de un 16%. Como decía, el otro gran objetivo es crear riqueza y empleo, y en ese orden de cosas el proyecto de presupuestos está encaminado a que Madrid crezca un 3,1% en 2016. Es un crecimiento muy bueno para la región y nos va a permitir seguir siendo el motor económico de España. En paralelo, se quieren crear 118.000 empleos, se quiere que la tasa de paro baje a un 14,90%, lo que se va a conseguir, primero, incrementando, como usted ha dicho, las políticas activas de empleo en un 27%, segundo, siguiendo siendo Madrid la región con los impuestos más bajos de España y también siendo Madrid una región solvente, una región abierta a los inversores extranjeros y españoles. En la parte de los ingresos, el presupuesto crece un 7,4% debido al crecimiento económico que experimentamos. Sería mucho más, como usted ha dicho, si no tuviéramos ese sistema del señor Rodríguez Zapatero que nos lastra. En suma, y desde un punto de vista hacendístico, es un presupuesto serio y un presupuesto encaminado a conseguir el objetivo de déficit muy ambicioso del 0,3%. Desde el Grupo Parlamentario Popular, señora presidenta, señora consejera de Economía, Empleo y Hacienda, señores miembros del Gobierno, valoramos muy positivamente las cuentas públicas que nos han presentado porque combinan la atención a los más desfavorecidos, la prestación de buenos servicios y la creación de riqueza y empleo. Muchas gracias.
Pues,
muchas gracias, señoría. Pasamos
así
a
termina la sesión de control a la presidenta. Ahora va a ser el turno para los distintos miembros del Gobierno a preguntas de los distintos diputados de los grupos.
Muy bien, Eva. Ahí te dejamos que sigas pendiente de esas otras cuestiones que seguramente luego serán noticia y que recogeremos en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Pero hasta aquí, efectivamente, ha llegado esa sesión de control. Esas preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Eva, muchísimas gracias. Nieves Ortiz, ahora hay que ponerse a trabajar sobre esto que hemos estado escuchando.
Sí, sobre esto, como dice Eva, queda mucho pleno por delante. Ella va a estar pendiente de todo lo que allí ocurra y muchos otros asuntos de la actualidad, entre otros, hablaba usted esta misma mañana de lo que vaya a pasar o no en el Tribunal Constitucional, que ya está también nuestra compañera Lupe Ortiz. Así que esto es otra de las noticias de este día.
Muy bien, gracias. Gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Descubra la programación de viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¡Casi tres triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Euroliga. Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Bayern de Múnich. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
Son ahora las 10:41. Retomamos la actualidad en Hoy en Madrid y les vamos a hablar durante los próximos minutos de Patricia. Patricia tiene 17 años y acaba de escribir un libro que se titula Ya no tengo miedo. Esto ya de por sí sería noticia, porque que una chica de 17 años se embarque en esta aventura que supone escribir un libro, hombre, pues ya es motivo suficiente como para hablar de ella. Pero es que además ese libro trata de un tema muy delicado, que es el tema de las mujeres maltratadas. Y lo trata además en primera persona, no porque Patricia sea una mujer maltratada por su pareja, sino porque es hija de una mujer que ha sido maltratada durante mucho tiempo por su pareja y por lo tanto Patricia también es víctima de eso que llamamos muy eufemísticamente violencia doméstica o violencia de género. Está con nosotros Sonia Fernández, que es la madre de Patricia. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el libro que ha escrito Sonia en realidad es el libro de parte de tu vida, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, es parte de mi vida.
Sí. Que por otro lado es una vida muy parecida en algunos aspectos al de otras muchas mujeres que durante muchísimo tiempo han soportado la violencia de una persona que vivía con ellas y que compartía cama con ellas. En este caso hablamos además no solo de violencia psicológica, sino también de violencia física, ¿verdad?
Sí, también de violencia física, y es la historia de todas las mujeres. No es mi historia, es la historia de muchas mujeres y la historia de muchos niños. Lo que pasa que... Sí, perdón.
Sí, no, sigue.
Lo que pasa que mi hija pues tomó la decisión un día, me dijo, mamá, ya no hay miedo. Y dije, pues tienes razón. Ya no podemos seguir así.
Porque ¿durante cuánto tiempo hubo miedo, Sonia?
Bueno, yo creo, a mí el miedo nunca creo que se va del todo. Aunque lo superes y sigas con tu vida adelante, porque todo está superado y estamos bien y de todo eso sale, a mí siempre te queda un poquito ahí, siempre. Siempre estás un poco en guardia, siempre estás un poco alerta, dónde está la niña, dónde... No sé, es como que eso ya forma parte de ti, dentro.
Fíjate, Sonia, yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez esto que seguramente te habrán preguntado a ti también muchas veces, que es, ¿cómo es posible que alguien no se dé cuenta antes de empezar a convivir con una persona, la clase de persona con la que a la que está ligando su vida?
Pues sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces y la verdad es que, a ver, yo desde mi punto de vista, yo es que al principio, pues estás enamorada, estás contenta, entonces te van envolviendo como después de tantos años de terapia, ¿no? Es como que, y no te das cuenta, como que caes en una red en una telaraña donde no te vas donde no te das cuenta, una cosa te lleva a la otra y ya cuando te empiezas a dar cuenta dices, ¿y cómo salgo yo de aquí? Y entonces, claro, yo ya tomé la decisión cuando vi que eso ya ponía en peligro mi vida, la de mis hijos y la mía, claro, pero sobre todo la de mis hijos.
Uh-huh. Claro, visto desde fuera el problema...
Pero tenía miedo porque sí. Pensaba que, perdona, que nadie me iba a creer. Porque además a mí me lo decía, no te va a creer nadie, nadie te va a hacer caso y entonces te lo crees, porque te lo crees. Uh-huh. Y yo me lo creía y tenía mucho miedo y que me iba a quitar a los niños. Entonces, claro, pues...
Quizá eso sea lo peor de los malos tratos, más allá de lo que es el dolor físico, ¿no? Ese miedo permanente con el que vives, porque desde fuera parece muy fácil. Esto que siempre decimos, bueno, las mujeres tienen que denunciar, claro. Tú denuncias, tú te vas a una comisaría, que supongo que esto te lo habrás planteado, te lo plantearías tú muchas veces, tú vas a una comisaría, pones la denuncia, te dicen que vale, pero es que tienes que volver a casa. Y en esa casa está ese individuo. Y ese individuo no solamente te tiene a ti delante, sino que hay unos hijos por medio, como era tu caso, que no sabes muy bien qué es lo que va a pasar con ellos, porque ante un energúmeno que es capaz de agredirte a ti con esa violencia... Hombre, nunca se está seguro de que no vaya a hacer lo mismo con los niños.
A ver, en mi caso yo te resumo. Yo el día X, el día ya del último acontecimiento, yo salí corriendo en pijama a la calle a pedir auxilio. Y entonces él se quedó con el niño que tenía 4 años en casa porque yo salí corriendo. Y se puso en la puerta y no me dejaba salir. Y entonces en el pantalón del pijama tenía una moneda y entonces llamé a mi hermano. Entonces me dijo, entonces dije, el niño, y volví con todo el miedo pensando, ha pasado algo. Me abrió la puerta con el niño en brazos y nada, me dijo que pasara, que estaba loca, que nadie me iba a creer. Y soltó al niño y se fue en bicicleta y ya vino mi hermano, me recogió y me dijo, lávate, si por lo menos vas a salir. Y bueno, y de ahí ya por la tarde, después de mucho pensarlo, me fui a la Guardia Civil.
Uh-huh. ¿Y en ese momento te dieron soluciones efectivas?
No.
Sonia, porque eso es muy importante también saberlo, ¿no? Tú pones la denuncia ante la Guardia Civil y ¿qué hace la Guardia Civil en ese momento?
Pues mira, yo tal y como llegué, yo no sabía ni lo que era un juicio rápido, yo no sabía nada ni lo que era una orden de alejamiento, de protección. Entonces, bueno, a mí me tomaron declaración, qué había pasado, y yo estaba muerta de miedo. De ese día todavía tengo como el lapsus. No, y como muchos episodios, y nada, yo sí que me acuerdo que me dijeron que necesitaba un abogado, yo le dije que no tenía dinero con un abogado y llamaron a un abogado oficio, tuve que esperar 4 o 5 horas a que llegaran, y entonces ahí dijeron que, bueno, que o me iba a una casa de acogida, o entonces llamaron a mis padres y dijeron mis padres que se hacían cargo. Pero no me dieron ninguna solución.
En el momento, claro. Es que esto es muy muy complicado. Porque,
para nada.
Claro, tú pones una denuncia, pero hay que demostrar que eso es que lo que tú dices en la denuncia es cierto. ¿Cuántos años tenía entonces Patricia?
6 añitos y el pequeño 4.
¿Y desde entonces ella ha tenido una vida normal, Patricia, o...? O aquellos años, fíjate que estamos hablando de una niña muy pequeña, ¿eh? Que muchas veces decimos, no se deben dar cuenta, se dan cuenta de todo, ¿no?
De todo. Pues, a ver, yo he procurado todo dentro de mis posibilidades y con mis escasas herramientas de que tuvieran una vida dentro de todo el proceso lo más normal posible, que tuvieran una estabilidad, todo lo que pusiera, apartarles un poco porque había juicios, había peritajes, había miedo... yo tenía una orden de alejamiento, la quebrantaba, entonces también ha sido una niña que ha tenido que madurar bastante porque ha habido situaciones muy caóticas que ella me ha ayudado a mí, llamando a la Guardia Civil.
¿Ella sigue teniendo contacto con su padre?
No, hace un año desapareció.
Ya.
Desapareció porque vino a buscarlos y le entregó una foto... diciendo la tenía que haber pegado más o la tenía que haber matado, entonces se enfrentó a él y le dijo que no se lo permitía más, llamó a la Guardia Civil y salió corriendo hasta hoy.
Pues fíjate que es una situación complicada, porque me imagino que cuando uno ha sufrido este tipo de violencia, no saber dónde está esa persona pues tampoco tranquiliza demasiado.
Pues no, pero bueno, no se puede vivir en el miedo. A mí siempre dice, mamá, tranquila, salimos adelante, son unos niños estupendos, son unas bellísimas personas, académicamente son excelentes y bueno, hay que seguir para adelante, no puedes quedarte.
Bueno, hay que decir que Patricia en estos momentos está en el instituto como cualquier chica de sí, 17
sí.
años.
Está haciendo segundo de bachiller, sí, muy contenta.
Bueno, ¿tú qué sentiste cuando tu hija dijo, bueno, voy a escribir este libro? No sé si ha seguido muy de cerca el proceso de cómo la ha ido escribiendo o ella lo ha hecho de manera individual y luego te lo ha enseñado.
No, ella un día tenía a la niña de 15 años, entonces me dijo, mamá, dice, pienso que voy a escribir toda mi historia porque yo quiero ayudar a más niños y quiero escribirlo lo que siento en cada momento. Entonces yo en ese momento le dije, pues hazlo, digo, te va a venir muy bien, ¿no? Entonces ella, bueno, yo la empecé a escribir, no la preguntaba, ella si me quería contar algo me lo contaba, porque yo soy muy respetuosa con mis hijos. Y entonces cuando lo acabó, me dijo, mamá, dice yo creo que lo que te he comentado antes ya se acabó, yo quiero ayudar a los niños, porque claro, hablé siempre de mujeres y de adultos, pero los niños no sabéis lo que sentimos, aunque lo sepáis, y yo quiero que esto se sepa y ayudar a más niños y que digan, ya no tengo miedo, salimos para adelante, y quería publicarlo. Entonces le dije, bueno, pues Patricia, pues yo no sé cómo va eso. Entonces tuve la suerte que, bueno, lo mandé a una editorial, casualmente me contestó enseguida que se lo publicaban, y se lo han publicado en octubre.
Y ahí está ese libro escrito por una víctima del maltrato, porque afortunadamente Sonia, por lo menos ante la ley, desde el pasado mes de agosto, a los hijos de mujeres que son víctimas de esto que llamamos violencia de género, que al final es son víctimas de la brutalidad de un energúmeno, porque no tiene otro nombre, están consideradas también víctimas de la...
Sí, pero mis hijos no. Antes no, hace 10 años no.
Claro.
Entonces ha sido muy duro, ha habido que luchar, defenderlos, porque yo lo único que me importaba eran ellos.
Ya.
Era defenderlos y que se les oyera. Y no tener miedo y no vivir físicamente siempre en peligro, saliendo con miedo, entrando con miedo, ¿dónde vas? O sea, 10 años de, pues como, bueno, una prisión, igual. Pero bueno, lo llevan.
Bueno, pues ahí está ese libro del que hoy queríamos hablar, Ya no tengo miedo. ¿Con qué editorial lo ha publicado Patricia?
EQ.
Bueno, pues con la editorial ECU. EQ. Ya no tengo miedo, autora Patricia Fernández Montero, que es la hija de Sonia, que por cierto te ha estado acompañando estos días. Tú formas parte de una asociación llamada Vela Luz, que se dedica precisamente a ayudar a mujeres que habéis sufrido maltrato y violencia doméstica. Estáis en estos momentos en plena acción de protesta para pedir más medidas de protección a las mujeres que sufren maltrato y más medidas de protección y de ayuda también para los hijos y para las personas que dependen de vosotras. Así que yo te agradezco muchísimo, Sonia, que hayas estado con nosotros. Os deseo muchísima suerte. El próximo día 25 de noviembre será el Día Internacional contra la Violencia Doméstica y este programa se volcará como hace todos los años, no solamente ese día, porque yo con esto soy muy crítica. Esto de hacer un día pues está muy bien, pero lo que hay que hacer es todos los días del año estar muy pendientes e intentar, no se sabe muy bien cómo, pero intentar por lo menos que esto vaya desapareciendo. Es verdad que cada vez hay más víctimas, pero en fin, intentar poner todo de nuestra parte. Así que, Sonia, que tengáis muchísima suerte, que Patricia tenga muchísima suerte, que haya muchos niños que puedan beneficiarse de ese libro, Ya no tengo miedo, y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte,
gracias.
Sonia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Descubra la programación de viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cambiamos ahora completamente de tema porque se acerca un fin de semana larguito, por lo menos para los que vivimos en Madrid capital, es el puente de la Almudena. Y ayer leíamos una noticia que nos decía que la mayor parte de los madrileños que se va a marchar de su casa, que se va a aprovechar este fin de semana para conocer otros sitios, había optado por elegir hoteles con encanto. Y claro, nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué es un hotel con encanto? ¿Qué características tiene que cumplir un hotel para ser considerado un hotel con encanto? ¿Qué es esto que oímos últimamente mucho? Se anuncian muchos hoteles que viven eso mismo, ¿no? Hotelito con encanto, casa rural con encanto. ¿Qué es el encanto? ¿Cómo se mide el encanto? Bueno, pues está con nosotros ya Jennifer García, que pertenece al Departamento de Comunicación de Selecta Hotels, que es precisamente una página que se dedica a esto, a los hoteles con encanto. Jennifer, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tiene que tener un hotel para ser considerado un hotel con encanto? A ver.
Bueno, pues un hotel con encanto tiene que ser diferente. No, nos alejamos un poco del típico complejo hotelero, con todas las habitaciones iguales, con una atención más fría, más impersonal. En este caso, los hoteles con encanto, pues bueno, pues tienen una decoración especial en las habitaciones, suelen ser de decoración diferente en cada una de ellas para hacer al viajero sentirse pues único, especial en esa estancia que vaya a pasar en el hotel. Muchos de ellos incluso también llaman la atención pues que se levantan en antiguas construcciones, en un palacio, en un castillo, luego ya también en función de las comunidades, pues hay muchas masías en Cataluña que se adaptan con las comodidades del siglo XXI, pero bueno, manteniendo esa esencia, ese encanto que tienen las masías o los cortijos andaluces o los pazos gallegos. Entonces, tratan más de tener una atención más personalizada, de hacer que la experiencia sea única.
De entrada suelen ser hoteles más pequeñitos, ¿no?
Para empezar,
quiero decir,
sí, son,
no son claro. Macrohoteles. Un macrohotel no, es muy raro que lo consideremos hotel con encanto.
Claro, tú piensas que un hotel con 100 habitaciones, tener cada habitación decorada de una forma diferente, es prácticamente imposible. Entonces son hoteles más pequeñitos, entre 20, 25 habitaciones o incluso menos, pues en los que cada habitación tiene un estilo diferente. Además, también lo que hacen estos hoteles es que tienen ofrecen una estancia más íntima, más cómoda, porque no tienes que compartir las estancias con 200 personas, sino que a lo mejor estás 20, 30, es más cómodo.
O sea, serían como una especie de mezcla entre una casa rural muy cuidada y un hotel.
Claro, efectivamente, porque tienes la privacidad y la intimidad de una casa rural, pero con los servicios de un hotel, con pues, el restaurante, con spa, con jacuzzi. Con todas estas cosas.
Esto del rótulo de con encanto, quiero decir, ¿se otorga indiscriminadamente o hay que cumplir efectivamente esa serie de normas a rajatabla? Una serie de normas a rajatabla y hay una autoridad competente, no sé, que es el que dice, pues sí, ¿es con encanto o no es con encanto?
No hay ninguna organización.
Esto no es como las estrellas, ¿no?
No hay una organización ni un organismo que se encargue de poner este apellido con encanto a los hoteles, pero sí que tienen que cumplir pues estas características que te decía antes, pues más pequeñitos, con una decoración especial, con un trato también más personalizado, porque en muchas ocasiones son los mismos propietarios de estos alojamientos los que dan la bienvenida al viajero, no es como en un hotel, un complejo hotelero que te da la bienvenida el de recepción, no, aquí es el propio propietario el que te espera a la entrada a tu llegada para darte la bienvenida.
Bueno, lo cierto es que se ha puesto muy de moda esto del encanto y uno se encuentra con muchos anuncios de casa rural con encanto. Bueno, cuidadito, cuidadito, y lo mejor es acudir a páginas como la vuestra, Jennifer, organizaciones que realmente cuidáis que todos los establecimientos que se anuncian con vosotros sean efectivamente con encanto, porque lo del encanto me lo puedo poner yo en mi casa y luego llegar y ser un horror, claro, efectivamente,
sí.
¿No?
Claro, sí, nosotros lo que hacemos cuando alguien quiere aparecer en Selecta Hotel, pues hacemos un estudio pues, de las características que tiene, el número de habitaciones, la decoración, el estilo, y si vemos que cumple esas características de pues con encanto, que pueda hacer pasar a los viajeros una estancia inolvidable, una experiencia única, pues sí que ya le entra a formar parte de Selecta Hotels, del club de Selecta Hotels.
Bueno, pues lo dicho, mucho cuidado con las cosas estas que ponen con encanto. Hay que acudir a páginas profesionales, como es el caso de Selecta Hotels, para tener garantías de que efectivamente vamos a quedar encantados y no nos vamos a pegar un susto cuando lleguemos allí, porque el encanto, claro, es muy, muy subjetivo y a lo mejor al dueño de la casa rural de turno pues le parece encantadora su casa y a los demás nos parece
un espanto.
Jennifer García, del Departamento de Comunicación de Selecta Hotels, muchísimas gracias por ayudarnos a saber...